Buenos días, bienvenidos a su casa, bienvenidos a la radio, a la mañana de la cadena COPE. Hoy tendremos que bajar a las cloacas del Estado para encontrar a un etarra, Bolinaga, al que el juez Moreno le considera responsable del asesinato del guardia civil Antonio Ramos, cometido hace ahora 28 años. Se acabaron los potes y los paseos con los amigos por las calles de su pueblo. El juez ordena prisión incondicional domiciliaria para ese carcelero de Ortega Lara y presunto asesino de 10 personas. No volverá a la cárcel, porque como saben, hace dos años, y por razones humanitarias, todavía harto discutibles, se le mandaba a su casa. Ayer se negó a declarar por videoconferencia. Ni colabora, ni se arrepiente, y tiene un magnífico aspecto, mucho mejor que hace dos años. No habrá cárcel, pero al menos se le restringe la libertad. El hijo del guardia civil al que asesinó decía esto ayer en mediodía, COPE, Ángel Espósito.
Yo lo que le pido es poder saber si es verdad que fue él y esclarecer un poco la duda que he tenido toda mi vida, ¿no? Está paseando por las mismas calles que ha secuestrado, que ha matado. Gracias a Dios no me ha cogido a mí que yo esté en el mismo pueblo. O sea, no, uno es humano, pero sabía ni cómo reaccionaría.
Hoy saben al menos que el asesino de su padre no va a quedarse en castigo. Daniel Portero, el presidente de Dignidad y Justicia, aquí en las mañanas de COPE, nos hablaba de fallo con Bolinaga en el Estado de Derecho.
Este individuo no se iba a morir de cáncer. Se equivocaron los forenses y el daño está hecho al colectivo de víctimas del terrorismo. Lleva ya casi dos años desde que fue puesto en libertad y esto es un lastre para el Estado de Derecho.
Todo se torció cuando hace años ya el juez Garzón no consideraba los testimonios de la Guardia Civil para inculpar a Bolinaga por ese asesinato, que hoy le deja en su casa, aunque lo lógico sería su vuelta a la cárcel como piden las víctimas del terrorismo. Protagonismo hoy para Esperanza Aguirre, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, y un incidente ayer con su coche. La historia sería esta: para en un carril bus taxi para sacar dinero en un cajero automático. Un agente de movilidad la pone una multa. Aguirre da los papeles y, según su versión, tras 20 minutos dice que ella se va.
Yo soy una ciudadana particular que efectivamente ha cometido una infracción. No estoy tan segura porque pone prohibido estacionar, no he estacionado. He parado un minuto, ¿vale? Muy bien, pues me ponen una multa y yo lo reconozco. Rozo una moto mal aparcada que se cae. Sí. Y yo me voy a mi casa que está exactamente a, no sé, a poquísimos metros.
Bueno, pues efectivamente, después de 20 minutos decide irse, cuando se va roza la moto y la tira al suelo, y al rato la policía se había presentado ya en su casa.
¿Quieren quitar 4 puntos? ¡Ja! ¿Qué se cree usted? Si es que les han dado a estos señores autoridad para quitar puntos del carnet. Ya me voy a pensar yo si no es retención ilegal lo que me han hecho ellos. Estos dicen que son viciosos de las multas.
Bueno, serán viciosos o no, pero tenían que multarla. Era el testimonio anoche de Esperanza Aguirre aquí en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. La policía explica pues la historia a su manera. Dice que Aguirre se había dado la fuga tras montar en su coche y hacer caso omiso a las indicaciones de que se detuviera, golpeando al irse su vehículo a la moto de la gente y tirándola al suelo. Como en las películas, la policía explica que Aguirre fue seguida por una patrulla, indicándola que parara y haciendo caso omiso hasta llegar al garaje de su casa. Luego ya escoltas de Aguirre y agentes de movilidad hablaban y finalmente Aguirre bajaba, también hablaba con los agentes que la siguieron hasta su casa. Es bueno, buenísimo que los políticos tengan los mismos problemas que los ciudadanos. Aquí alguien hizo malas cosas, vamos a analizarlo. Esperanza Aguirre va a estar con nosotros a las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Hablamos ahora de un libro polémico porque a veces el contenido de un libro y la verdad no coinciden. Y lo curioso es que hay quienes prefieren quedarse con el libro. De miserable campaña contra la verdad califica un grupo de los más cercanos colaboradores de Adolfo Suárez el libro de Pilar Urbano, que lleva por título La gran desmemoria. Con un oportunismo calculado, con el cadáver de Suárez recién enterrado, la periodista Pilar Urbano aseguraba que el rey estaba en la trama del 23F.
Y esa moción de censura, que es la operación armada, no solo está el general armada, están la crema política democrática del país. Eso es la trama civil, pero sobre todo detrás de esa trama está el general armada y detrás de armada está el rey.
Aquí afirmaciones y conversaciones entre el rey y Suárez que en Zarzuela las han tachado de ficción y desde el entorno de Suárez de falsas o torticeramente manipuladas. En la presentación del libro, de alguna manera, Urbano, si no daba marcha atrás, por lo menos matizaba mucho.
El golpe de Estado se produce no pretendiendo el rey que el Parlamento iba a ser asaltado. El rey no lo sabía. El rey llora esa noche. Cree incluso que ha perdido la corona. Cree dividido el ejército. Y llega a decir una frase muy dramática. O sea, ni abdico ni me voy, tendréis que fusilarme.
De estar el rey detrás de la trama, no sabía nada del golpe de Estado. En cualquier caso, la casa del rey, quiere destacar el carácter impecable con el que el monarca siempre ha cumplido con sus obligaciones institucionales y desmiente rotundamente cualquier participación en la que llaman operación armada. Las conversaciones puestas en boca del monarca las califican de pura ficción, imposible de creer. Así ha entrado Zarzuela en este debate que no beneficia a nadie. La historia está escrita y los que la vivieron de cerca la quieren ratificar. Los colaboradores de Suárez han emitido un comunicado. Sepamos qué dice Antonio Raíz.
Aseguran que las conversaciones que cuenta Pilar Urbano son imaginadas y noveladas. Varios de los colaboradores de Suárez que firman ese manifiesto aparecen en el libro y aseguran que lo que Urbano pone en su boca es total o parcialmente falso. Torticeramente manipulado, concluyen. Además, denuncian que en su libro utiliza argumentos de personas ya fallecidas que no pueden defenderse ni desmentir todas las insidias que cuenta. Lo firman ministros de Suárez como Rafael Arias Salgado, Rodolfo Martín Villa, Marcelino Oreja o José Pedro Pérez Diorca. También el hijo de Suárez. Todos condenan enérgicamente la infame y falsa operación política que trata de poner al descubierto la publicación.
Bueno, si la pretensión era vender libros, es probable que lo logren, pero no vale todo ni siquiera para vender libros. La historia está escrita, el rey nos permitió vivir en democracia, con Suárez a la cabeza y una generación de políticos que estuvieron junto a ellos. Esa es la gran verdad que estamos disfrutando. Hablamos del presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Hablaba del candidato de su partido en las europeas del 25 de mayo. Dice que, bueno, escúchale, es lo mejor.
El candidato lo aprobará el comité electoral de nuestro partido y serán las próximas fechas. Vamos, yo no tampoco estoy encima del tema, pero tenga usted la seguridad de que en las próximas fechas tampoco quedan muchos días para presentar las listas ante la Junta Electoral. No puedo.
O sea, que no está muy encima del tema. Bueno, pues en su partido dicen que el único que sabe quién va a ser el cabeza de lista es Rajoy. Muy gallego, debe saber mucho más de lo que dice. Hablando de listas, aquí con nosotros el presidente de la Comunidad de Madrid, González, apuesta por ser el candidato de su partido, pero dejaba un claro recado. Si quiere alguien ganar la Comunidad de Madrid, hay que ganar también el Ayuntamiento.
Madrid representa como el 55% del electorado de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, sin esa premisa es muy complicado.
Y el guante lo recogía la alcaldesa Ana Botella, recordando que eso no era cierto, que puede ganarse la alcaldía y perderse la comunidad.
Creo recordar que en el año 91 se ganó el Ayuntamiento de Madrid, pero no se ganó la Comunidad de Madrid. Pero vamos, estoy segura que todos los candidatos tienen que ser aquellos mejores.
Y la buena noticia del día, un nuevo éxito de la sanidad pública española. En el Hospital de la Paz de Madrid, un equipo de 20 cirujanos consigue con éxito el segundo trasplante de brazos en España. Es el quinto en el mundo. El paciente se llama Luis, tiene 41 años. Hace dos años, tras una descarga eléctrica, tuvieron que amputarle sus brazos. Tras 12 horas de operación, todo fue un éxito. Luis hoy es un hombre muy feliz.
Estoy loco, de contento de llegar hasta donde hemos llegado. Teníamos que ser todos conscientes de esto y para poder ayudar a otras personas que puedan necesitar de lo mismo que he necesitado yo.
Otro éxito de nuestro sistema público sanitario y de nuestros médicos, que son muy, pero que muy buenos.